Transmite Radio Nacional Folclórica. Desde Maipú 555 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su frecuencia modulada de 98.7 MHz. El aire de aquí.
A ver si reconocen quién es el trompetista que toca esta cosa tan hermosa que es divina. Hay un solo maravilloso y ustedes van a saber enseguida quién es. Sube un poquito. Y ahora cambia, vamos al mismo trompetista con un entrañable amigo que toca el piano. El amigo que toca el piano se llama Jorge Navarro y han estado mucho tiempo juntos. Mucho tiempo han tocado juntos. ¿Qué recuerdo tenés de Jorge Navarro, Gustavo Vergali? ¿Lo ves?
Estuvimos ayer. Primero, antes que nada, agradecerte, Héctor, la invitación.
No,
un orgullo que me hayas invitado, un placer enorme.
Que vos me digas eso.
No, por favor.
Para nosotros es muy importante.
No, che. Bueno, y para mí también, para todos. Estuve casualmente con él ayer y antes de ayer tocó en el Teatro Colón.
Sí.
Con un Colón lleno. Con su trío,
¿Solo con el trío?
Solo con el trío.
¿Fuiste vos?
No, no pude ir, pero bueno, ya lo he ido a escuchar muchas veces, Jorge.
Qué pavada de músico,
Jorge, sí, claro, nos conocemos desde los 13, 14 años, ¿no?
Así
que lo conozco bien. Y está muy bien, Jorge, está fenómeno, está bárbaro, está tocando bárbaramente bien. Y tiene su trío, que es una locura también, ¿no?
No sabés quién ha llegado.
No sé.
El Bobby Flores, señora.
¡Ah! ¡Por fin!
Mirá quién está acá, mirá quién ha venido. Los más grandes son los más humildes al final. Bobby Flores será el presentador, no podían haber elegido mejor.
Bárbaro.
Bueno. En los 90 años de Miles Davis, y allí también actuará Gustavo Vergali, por eso lo hemos invitado. Bah, es un pretexto. Si no agarramos este pretexto, agarramos otro con tal de verlo, de saludarlo, de decirle que lo queremos, bueno, y de que hable un poco con nosotros. ¿Qué haces, Bobby Flores?
Muy bien. ¿Cómo anda, Vergali?
Un placer,
maestro.
Bobby, un placer enorme.
Placer.
Vamos a trabajar juntos.
Vamos a trabajar juntos.
Acércate un poquito más.
Nos juntó Miles Davis. Sí. Es un presagio, en Buenos Aires un tributo a Miles Davis no es común.
No, no para es... nada, para nada, para nada.
¿Cómo te gusta hablar de Miles Davis?
Me encanta Miles Davis. Sí, sí.
¡Qué musicazo! ¿Y vos qué encontrás en Miles Davis?
Miles Davis es uno de los genios, es el Picasso del jazz.
¿Tanto, che?
Sí, claro. Miles cambió la dirección del jazz en tres oportunidades.
¿Cuándo?
O no más. Por ejemplo, en el año 49 hizo una grabación que se llamó The Birth of the Cool.
Ajá.
El nacimiento del cool, con arreglos de Gil Evans y arreglos también de Jerry Mulligan. Y ahí inició todo un estilo de jazz que se llamó cool jazz.
Siempre tuvo un Evans cerca.
Sí, sí, verdad, tenés razón.
Para los grandes sucesos, ¿no?
Gil fue el primero. No, el primero fue Bill. Primero Bill Evans con el disco Kind of Blue.
¿El disco Kind of Blue fue anterior?
Sí.
Ah,
sí,
me parecía que había sido posterior a eso.
No, me parecía que era anterior, sí. Y bueno, entonces esa es la primera vez que lo cambió. Después hizo un viraje para de 380 grados y empezó a tocar un jazz que se llama modal, que está basado en los modos griegos. Entonces son escalas. Y compuso temas así relacionados con eso. E hizo el Kind of Blue. Después hizo las grabaciones con Gil Evans. Y después hizo todo el periodo con John Coltrane también. Uh-huh. Y que lo siguió Wayne Shorter. Y el último periodo es el jazz rock. Así, es una bestia. Lo que ha hecho este hombre es una bestia. Aparte de ser un trompetista creador impresionante. Pero aparte de esto ha sido muy inteligente porque... vos sabés muy bien, Héctor, que el jazz, y Bobby, vos también lo sabés, que el jazz, una parte muy importante del jazz es la improvisación. Entonces es importantísimo relacionarse o rodearse con músicos que improvisan y son creativos en el sentido que a uno le interesa ser creativo, con una estética que a uno le interesa.
Ahora, él escribía para los músicos.
Sí,
Miles, además le tiraba todo a último momento.
Sí, una cosa así. Miles no era un gran compositor. Y te voy a decir más, era un afanador de temas. A Bill Evans le robó varios temas.
Siempre con indirectas.
A Charlie Parker le robó algunos temas.
Y, bueno, robaba bueno.
Sí, no, no era Tom, por eso te digo, era muy inteligente. Muy...
No era un ladrón de Durán.
Y nadie le decía nada porque se agarraba trompadas. Él era boxeador también.
Ah, no sabía.
Sí, sí, practicó mucho el boxeo. Entonces todo el mundo se callaba la boca. A Coltrane le pegó un cachetazo una vez en una grabación. John Coltrane. Era pesado.
No me diga.
Pero sí, aparte tenía mujeres que trabajaban para él. Era un pimp, como se dice.
Ah, no conocí esa cualidad.
Sí, una cosa de loco. Un tipo que fue...
Hijo de un sastre.
No, hijo de un médico.
De un dentista. De un dentista.
Un dentista, sí.
¿De un dentista? Ah, sí, no sabía, no conocí esas virtudes.
Sí, virtudes maravillosas.
Sí.
Bueno, fue un creador, fue un tipo, viste, así como Picasso cambió la historia del arte, de la pintura, él cambió la historia del jazz varias veces. Y bueno...
Se enojó por las diferencias raciales que había y se fue
sí,
a
París, sí, ¿no? sí, algo de eso hubo, pero también él decía que el color no estaba en la piel, sino que estaba en el alma. Por eso se supo rodeado de músicos blancos también. Él tocó con Bill Evans, Gil Evans, como bien decía, con montones de gente, con Jerry Mulligan, con Chick Corea, con Keith Jarrett. Él no era tonto para nada, ni una coma de tonto. Él.
Alguien, un músico negro de él, se enojó por la presencia de Bill Evans, no sé si conocen esa anécdota.
No sé,
y él
no.
Le paró el carro, se enojó. Le dijo,
sí.
Con palabras norteamericanas, le dijo, con la música no se jode.
Claro.
Estaban haciendo algo verdaderamente importante que iban a salir con eso. ¿No?
Uy, claro, lógico. No, él era un tipo que se por ejemplo, se identificaba con Malcolm X, con X, ¿no?
Malcolm X.
Sí, vale decir, tenía una tendencia a defender la raza negra, la étnica negra, pero al mismo tiempo se relacionaba con los blancos perfectamente sin ningún problema.
Sí, sí. Uh-huh. A vos te gustó toda la vida, Bobby, ¿no?
A mí
porque
sí.
Porque yo desde que te conozco que hablamos de Miles Davis.
Sí, siempre me gustó. Me gustó porque a mi viejo no le gustaba.
Ah, qué gracioso.
Claro.
Realmente abrir un frente de batalla.
Sí, sí.
¿Te gustó porque te gustó?
Sí, obviamente, pero...
¿Qué le ves vos? ¿Qué es lo que te atrae a vos de Miles Davis?
Bueno, mi acercamiento a Miles Davis viene a través del rock y del funk, curiosamente, porque hubo una banda que se llamó Sly and Family Stone, legendarios, creadores fundacionales del soul y del funk, y... Cuando se separan, porque Sly estaba ya muy... Se van con la mujer de Miles Davis, con Betty Davis, que era una cantante sensacional. Sensacional.
No, la actriz.
No, Betty. La actriz es Beth. Esta es Betty.
Ah, bueno.
Una negra sensacional que daba para la tapa del disco también, ¿no?
Así.
Era la mujer de Miles. Miles se enojó mucho. Dicen...
¿Se le fue, che?
Sí, se le piantó. Y él también se agarró a trompadas con varios de los Stones, de la Family Stone. Sí,
no
hubo
me
mucho
diga.
Escándalo. Sí, sí.
No sabía eso.
Y ella se quedó con la banda.
Ah, sí.
Sí. Y ahí Miles se... Ahí empieza a experimentar con el funk y el soul. De bronca nomás.
Sí, Miles apreciaba todo apreciaba. ¿No?
Cuesta mucho seguirle la carrera.
Tenés que estar adentro de
sí, claro.
Cuando estás adentro de eso te das cuenta
porque yo por ejemplo encuentro en internet actuaciones de Miles Davis con un conjunto grande medio afro con mucha percusión, muy buena percusión. Tenía un niato que tocaba el que hacía la batería, una maravilla de músicos.
Sí.
¿Y qué pensás vos? ¿Qué recibís vos de Miles Davis en cuanto a sonidos, a coloraturas, a timbres? ¿Qué recibís vos, músico?
Bueno, son cosas geniales. Ya te digo, él se supo rodear muy bien de los músicos. Él sabía elegir músicos. Él, por ejemplo, elegía los músicos y los hacía venir a tocar a la casa de él, al sótano de la casa de él. Uh-huh. Y él se iba y los dejaba tocando. Entonces de vez en cuando bajaba y escuchaba. Y después se iba otra vez. Después bajaba y escuchaba. Y los tipos tocándose ahí todo, ¿no? Entonces él, por ejemplo, él comenzaba con uno, ¿no? Por ejemplo, suponete, le dijo a Herbie Hancock, le gustó Herbie Hancock como pianista, uno de los grandes pianistas, ¿no? Entonces le dijo, ¿con qué contrabajista te gustaría tocar? ¿Entendés? Entonces el otro dice, bueno, Ron Carter es una barbaridad, que dice, bueno, llámalo. ¿Y con qué baterista? Y con Tony Williams, bueno, llámalo. Y así, entonces iba llamando de acuerdo a lo que los otros músicos le decían. Ajá. Le sacaba a los otros músicos la información de cuáles eran los buenos músicos para tocar con ellos. Él se supo rodear de buenos músicos y él no cambió tanto su forma de tocar. Lo que hizo fue cambiar lo que lo rodeaba, todo el marco que estaba alrededor de él. Esa fue la inteligencia de Miles también.
¿Cuál era la mirada de Miles Davis con respecto al jazz primitivo, al jazz del principio del siglo?
No, bueno, él respetaba todo. Por
hablaba
ejemplo,
bien de Louis Armstrong.
Ay, pero Dios, eso es un dios. Vos hablas del enviado de Dios a la Tierra.
Sí, ¿no? Lo respetaban todos, ¿no?
Pero, por favor, Armstrong ha sido el tipo que...
Incluso Charlie Parker.
Pero todos, no solamente eso. Todo el swing sale de ahí, es el inventor del swing. Y Miles decía, no hay una nota que hoy, que toquemos hoy, que no se la debamos a Louis Armstrong, decía.
No me digas, eso no lo sabía.
Sí, Armstrong ha sido, es el padre.
Lo más grande. Qué interesante escucharte decir eso a vos.
Sí. Para mí es ha sido mi segundo padre.
Qué cosa, ¿no?
Sí, porque él, gracias a él me metí en el jazz. Yo a los 9 años escuché los Hot Five de Louis Armstrong, en grabación en 1927, 28, y dije, esto es mi instrumento y esta es mi música para el resto de mi vida.
¿Ah, sí?
A los 9 años.
Ahora, cuando primero van los Hot Five, después los Hot Seven.
Sí.
Y después hay un periodo de...
Sí, y ahí empieza con la orquesta de Louis Russell. Ajá. La orquesta de Louis Russell, que es una orquesta grande, famosa, y ahí hace fantásticas grabaciones, y ahí cambia todo.
¿Ahí empieza a cantar?
Ahí empieza a cantar. Ya cantaba con los Hot Five, o sea, hay algunas cosas que hacía cantando. Pero Armstrong inaugura el performer, no existía el performer. Armstrong es el creador del scat. El scat es cantar las melodías con frases que no dicen nada. Armstrong es el que comienza con solos largos de trompeta, o de todos los instrumentos. Armstrong es el que comienza con el swing. Todo en ese tiempo era... Armstrong viene, empieza a volar.
Ajá.
Por arriba de las nubes.
Ajá.
Eso no lo hacía nadie. Armstrong desarrolla las trompetas de una manera espeluznante. Le saca sonidos que antes no lo tenía, en el registro. En fin, es una bestia, es un superhombre. Es un superhombre. Después de él vienen todos. Antes de él estaba King Oliver y Freddie Keppard y todo.
Y él trabajó con King Oliver.
Claro, King Oliver fue un poco el padre musical de él. Y él sale un poquito de ahí.
¿Dónde es que conoció a la mujer?
Lil Darling, sí. La primera. Y la
¿no
conoció
era pianista?
Sí, era pianista, claro.
¿En la orquesta?
Claro, sí. No, y Miles lo tiene a Armstrong como un dios. Yo tengo una foto de Miles agachándose y agarrándole la mano y mirándolo a Armstrong como si fuera un dios, ¿no?
Sí.
Así le gustaba todo eso, así lo admiraba y apreciaba. Y ya te digo, él decía, no hay una nota que toquemos hoy que no se la debamos a Louis Armstrong. Y eso dice mucho, ¿no?
Qué interesante, ¿no? Uh-huh. Que lo vean francamente como fue.
Y sí, la verdad que
ahora
sí.
Esos Five y Seven.
Eso, lo que Bach fue para la música clásica.
Qué vida había.
Lo que Bach fue para la música clásica, esos Hot Five, Hot Seven fue para el jazz. Lo mismo. Sentó las bases para el resto de toda la cosecha.
¿Qué año fue eso?
27, 28, 29. Claro. 26 estaba con King Oliver todavía.
Claro.
Y ahí tocó con Lil Darling, como vos decís.
Sí, en la primera parte.
Sí.
Con los Five.
Sí, con los Five. Y los Seven también.
Y se casó, era una negra flaquita.
Sí, linda. Muy rica.
Muy linda mujer.
Sí,
¿no?
Y tocaba bien, muy bien. Tocaba.
Después se separó de ella.
Después se separó, sí. Y terminó con muchos años con Lucille.
Lucille.
La famosa mujer de él.
Bueno, Tom Waits estuvo haciendo una serie de tributos a Louis Armstrong, haciendo repertorio de Louis Armstrong, Tom Waits, ¿no? El músico ese que ya trasciende el rock también. Uh-huh. Y me acuerdo de ver el concierto por televisión, y él empieza el concierto diciendo: todos los crooners americanos le debemos algo a Louis Armstrong.
Totalmente. Pero se le debe todo a ese hombre.
Sí. Bueno, fue el primer negro que cautivó el mundo. Audiencias blancas, sí. De afuera incluso. Sí,
sí. A mí no deja de maravillarme esos 4 o 5 discos que hizo con Ella Fitzgerald.
Ay, qué maravilla.
Que son una creación.
Y sabés que varios de ellos fueron grabados a las 4 de la mañana. Venían de tocar en los clubes y se juntaban en el estudio con Oscar Peterson, Ray Brown, Herb Ellis.
Ah, un trío.
Sí, sí. Claro.
Un trío.
Claro, sí. Y después Ella y Louis, pero no se necesitó. No se necesitó,
bueno,
más.
Peterson y Louis Armstrong hicieron el Blues in the Night más tradicional. Uh-huh. Una canción que fue.
Era Peterson un hombre que tocaba muchas notas.
Sí, sí.
Claro. Creo que a él le preguntaron un día: maestro, ¿por qué toca tantas notas? Porque puedo, dijo. No, sí. Broma, ¿no? Y sí, a mí, sí. ¿Sabéis lo que me gusta? Cuando interviene acompañando a otros artistas que cantan, por ejemplo, uh-huh, se llama a una discreción total. Y toca, bueno, a ustedes no les voy a decir, hay unas armonizaciones, uh-huh, unas cosas, unos detalles, uh-huh, unos guiños que son casi sobrenaturales, ¿no? Porque vos decís, ¿de dónde saca eso este hombre?
Sí.
Y ahí está completo el círculo, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong y este muchacho, Oscar Peterson.
Una base impresionante.
¿Qué es el jazz?
Oh,
Gustavo Vergali, ¿qué importancia tiene el jazz en la música del mundo? ¿Qué significa el jazz a partir de este nombre que tenemos hoy, Miles Davis? Pero el jazz que es inasible, por otra parte, porque se te escapa, lo querés atrapar, querés saber cómo es, y no, se te escapa con miles de vertientes, vos lo sabés muy bien.
Sí.
¿Qué es para vos que sos músico, que conocés de tango, que recién estabas tocando Divina, que conocés de todo, viajás, que te miman por todas partes? ¿Qué, que conocés de música, qué es el jazz? ¿Qué encierra el jazz?
Bueno, el jazz es la libertad, ¿no? Es la libertad.
Sí.
Vale decir, el negro se expresó a través del blues y del blues al jazz. Y esa era la expresión que ellos tenían, ¿no? Es la apertura del alma, ¿no? Yo tengo una con Ernesto Sábato, que es muy interesante, que me hizo tocar jazz el resto de mi vida. Porque yo a los 20 años me empecé a preguntar por qué toco jazz y no tango, que es la música de la ciudad donde yo nací, ¿no? Y en casa se escuchaba tango, no jazz. Y empecé a tener una crisis muy profunda a los 20 años. Y un día, una noche, vi a la televisión un reportaje que le hicieron a Ernesto Sábato. Y eran las 12 de la noche. Quedé impresionadísimo con él. La lógica que usaba para expresarse, la inteligencia, el manejo del idioma. Yo tenía 20 y él tendría 40 y pico, 44, 45. Bueno, me fui a dormir con eso. El otro día me despierto y yo vivía ahí en lo que era, hoy es Calabrini Ortiz y Charcas, ¿no? Y voy al subte, que era la estación Canning antes. Entro al vagón, no había mucha gente. ¿Quién está parado dentro del vagón? Ernesto Sábato. Y yo digo, este es Ernesto Sábato, yo tengo que hablar con él. Yo en ese estado de crisis. Entonces me le acerco y le digo: discúlpeme, ¿usted es Ernesto Sábato? Y me dice: sí. Le digo: uy, mire, lo tengo que felicitar, anoche lo escuché en el programa de la televisión. Ah, muchas gracias, pero le tengo que hacer una consulta, le digo. Yo soy músico de jazz. Ah, qué lindo, me dice. Sí, me he empezado a cuestionar muchísimo por qué toco jazz, que es la música que no pertenece a mi cultura, que no pertenece a mi ciudad, que no pertenece a mi idiosincrasia. ¿Por qué? Me dice: mire, el jazz es música de pueblo. Como tal, sale del alma. Y todo lo que sale del alma es universal. Discúlpeme, me tengo que bajar. Me hizo tocar jazz.
Un tratado te hizo.
En tres palabras. El jazz es música del alma. El jazz es música del pueblo. Como tal, sale del alma. Y todo lo que sale del alma es universal. Y el tango es eso.
¿Qué es eso que en el jazz le llaman alcantarilla?
Ah, no sé. No conozco.
No, dice porque tiene alcantarilla, como que tiene mugre, lo que dicen que tiene.
Porque tiene calle.
Tiene calle.
Sí, 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 sí.
¿Es eso lo que quiere decir?
Sí, claro, claro. Ajá. Como se dice en el tango, lo mismo.
Astor decía que el tango tenía que tener mugre.
Y sí, y el jazz también.
Eso debe ser alcantarilla.
Sí, ¿no? Claro, claro, seguramente, seguramente. Sí, sí, sí. Pero el tango y el jazz son primos hermanos. Porque el jazz sale de la habanera. Y el tango sale de la habanera.
Ah,
y ahí está. Bueno, eso me hizo tocar el tango. Me hizo tocar el tango después. Después de ahí formamos un trío con Rodolfo Medero, que había llegado recién, la misma edad mía, Rodolfo, con él y Rodolfo al churrón, tratando de fusionar el tango con el jazz en el año 1960. Y ahora, hoy en día, toqué en el Colón con la Orquesta del Tango de Buenos Aires.
Sí. ¿Y cómo fue que te juntaste con este chico, el contrabajista, cómo se llama? El que grabaste tangos.
Ah, con Pablo Aslán.
Aslán.
Porque me enteré que había un contrabajista acá, porque él vivió un año acá, en Buenos Aires. Él vive en Nueva York, ¿no? Entonces me enteré que había un contrabajista argentino que tocaba tango, que vivía en Nueva York, que estaba viviendo acá en Buenos Aires. Yo tenía un quinteto de tango jazz. Y tengo todavía. Entonces necesitaba un contrabajista y no lo conocía. Lo llamé y vino. Y ahí nos relacionamos. Y a partir de ahí comenzó la relación.
¿Ah, sí?
Y después pertenezco al rock también, ¿eh?
Ah, bueno, ahí viene otra cosa. Porque lo que se anuncia es Gustavo Vergali y Quinteto interpretando jazz rock. Este es otro capítulo y otro motivo de la invitación. ¿Cierto, Bacarita?
Sí, sí.
A ver, ¿cómo es eso del rock?
Estoy en el primer disco de Almendra, yo.
No digas.
Claro. Y después con el Flaco Spinetta, con Rodolfo García, con Edelmiro Molinari y Héctor Stark, hicimos un grupo que tocamos en el Barrock. Se llamó La Gota de Grasa Blues Band.
¿Existió eso? ¿Sí? Fue una leyenda eso.
Sí, existió.
No hay nada de eso.
Tocamos en el primer Barrock y después tocamos en otro lado más. Y
sí, pero no grabaron nada, quiero decir.
No sé si no se grabó. No, en el estudio no. Pero yo estaba con yo viví muchos años en Suecia, ¿no? Y entonces cuando venía todos los años acá a tocar, muchas veces el primero que estaba sentado en la primera fila era el Flaco.
¿Ah, sí?
Ah.
¿Ah, sí?
El Flaco fue una locura, un tipazo. Y aparte, un capo musical y abierto a todo. Quería tocar jazz, también le interesaba mucho el jazz.
¿Ah, sí?
Sí, sí, Lito Nevia también. Lito Nevia se juntó con... Nosotros fuimos los primeros que abrimos la cueva, el jazz.
Ah, sí.
La cueva de Pasar.
¿La famosa cueva de Tanguito?
La cueva de Pueyrredón, la empezamos nosotros, se llamaba la cueva de Pasarotus.
La cueva de Pasarotus.
Y bueno, eso lo abrió el...
¡No me digas!
El gordo Cáceres, Juan Carlos Cáceres, trombonista y pintor, que vivió muchos años en París y ahora falleció en París.
¿Estamos hablando de los 60?
Claro, y ahí de antes también, 58, así...
Sandro iba ahí.
Después, cuando nosotros nos fuimos de la cueva, se metió Sandro. Y empezaron a ir todos, ahí Lito
pero él
también.
Estaba yo era amigo de él. Él estaba muy entusiasmado con ese lugar. Porque
sí, pero no le había comprado Sandro eso.
No sé.
Eso decían
no me,
que sí.
No me enteré.
¿Ah, sí?
Que se estaba viniendo, se pudo una pelea, no sé qué pasó, y él arregló todo, puso, ¿cuánto hay que poner acá? Para que siga, ¿no? Por negocio, ¿no?
No sabía eso.
¿Ah, sí?
Sí, sí, eso me lo contó Juan Marcelo.
Mira vos.
Yo no
lo sospechaba.
Sí.
¿Cómo era tu vida en Suecia? ¿3 años en Suecia?
30.
¿30 años en Suecia? ¿Cómo
no
era tu vida?
No ves que estoy medio rubio, vos también podías ser sueco.
30 años.
Sí, 30 años y voy todos los años. 2 o 3 veces por año voy.
Pero ¿cómo era tu vida ahí en un lugar tan distinto, no? Un trato tan distinto.
Bueno, pero... Me recibieron con los brazos abiertos y me llenaban de contratos y de cosas.
Ah, bueno.
Y yo soy uno de los músicos suecos. Para ellos soy un músico sueco. Saben que soy argentino, pero yo toco en los festivales internacionales con muchos grupos suecos. Ahora soy el fundador de una orquesta que se llama Stockholm Jazz Orchestra, la orquesta de jazz de Estocolmo.
Mira quién vas a presentar, Flores.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
¿Y entonces? Sí, sí. ¿Pero qué hacías? ¿Festivales?
Todos, festivales internacionales, todo, por todo el mundo. Después de los 10 años, los primeros 10 años en Suecia, Estocolmo se transformó en una base para lavar la ropa, regar las plantas y pagar las cuentas. El resto era el mundo.
el resto en el mundo.
Sí, sí, el festival.
Bueno, Estocolmo fue una parada importante para muchos yaceros en los 60. John Coltrane hizo unos discos fantásticos en Estocolmo.
Claro. ¿Por qué Miles, razón Miles Davis también se fue a París?
¿Perdón?
¿Por qué? Si es, a ver si es lo que me contaron a mí. ¿Por qué razón Miles Davis se va a París, que es cuando graba la música de Ascensor para el Cadáver? Sí.
Eso la verdad que no lo sé, pero tuvo una relación con Jean Moreau, claro, y tuvo relación con Juliette Greco también. Estuvieron en pareja. Pero no
elegía mal.
No, sí, era un sinvergüenza. No. Aparte era muy lindo Miles, un tipo de unos rasgos muy muy atractivos.
Sí, era muy atractivo.
Y era místico, así, era muy hermético y intratable.
¿Ah, sí? Sí. ¿Qué cosa, no? ¿Y cómo se podía comunicar con la música? Un hombre tan cerrado.
No, pero no porque no pudiera comunicarse, porque tenía toda una cosa, una postura, así, un halo de enigma tenía.
Y bueno, era así.
Sí, vos no podías hablar normalmente con él así.
Pero era su personalidad.
Era su personalidad, sí. Mm. No.
Bueno, tenemos Fundación Banco Ciudad, celebra 90 años de Miles Davis, un show que conduce Bobby Flores, agrego yo, mejor no podían elegir. Miles Davis Revives.
Estoy de acuerdo.
Miles Revives. Y actúan Néstor Astarita, cuarteto, con Carlos Michelini en trompeta, periodo de bebop y baladas, la Big Band de Valentin Reyners, con Sergio Warner en trompeta, interpretando temas del disco de Miles Heath con arreglos de Jill Evans. Gustavo Vergali y quinteto interpretando jazz rock. ¿Este grupo viene ya armado?
Sí.
¿Ya está funcionando?
Sí, en este caso el grupo es con un contrabajista que es Carlos Álvarez, pero él no toca el bajo eléctrico.
Toca el bajo dulce.
El bajo de caja, grande, digamos. El contrabajo.
El contrabajo.
El contrabajo.
La famosa chancha. La vez pasada, no sé si estabas vos, vino a un teatro de la calle Marcelo T. de Alvear, un contrabajista cuyo nombre no me acuerdo ahora, que para viajar había conseguido hacer del contrabajo, del bajo dulce, del bajo de caja, contrabajo, lo había hecho más chico. No me acuerdo cómo se llamaba. Lo había achicado y le había puesto un pie. No sé si sonará igual.
Hay muchos que han hecho eso, hay muchos que lo hacen. Sí. Es mucho más práctico.
¿Pero suena igual o no?
Y mira, vale decir, con los amplificadores y toda la electrónica que hay hoy en día, todo se acomoda, ¿viste? Todo lo acomodan. Pero lógicamente el bajo de caja es fundamentalmente es acústico.
Es acústico.
Y eso es una cosa.
El tamaño no tiene mucho
que ver. Bueno, sí.
Esto lo pensaron en ese tamaño.
Pero hay bajitos.
No es que lo hicieron grandote porque le sobraba madera. Digo, ¿y cómo conviven acá el jazz y el rock? ¿Juntos?
¿Acá dónde?
Acá, en tu grupo.
Ah, bueno, hacemos los temas de Miles, hacemos Tutu, hacemos In a Silent Way.
Mirá, va a estar lindo para ahí.
¿Do Wop?
¿Eh? No. No. Tutu, In a Silent Way y Ahí. Me acuerdo. Mañana te voy a ensayar.
El que tiene los nombres de los colores, ¿cuál es? Que son todos los temas son un color. Green, red, blue. ¿Ese es Tutu? No.
No. No sé cuál. Pero bueno, en este momento no me viene el otro, el tercero.
No importa.
Tutu, In a Silent Way.
Si te vas a acordar de todo, ¿cuál es la trampa?
No, bueno. Son tres temas. Vamos a hacer tres temas cada grupo, ¿sabes?
¿Tres temas nada más?
Sí, pero esto va a durar mucho. Porque los temas de jazz rock de Miles.
Y eso se sabe, duran cualquier
cosa. Era para empezar y.
Sí, pero qué lindo. ¿Hay improvisation?
Constantemente. Hay una melodía de vez en cuando. El resto es improvisación, todo.
La última vez que te vi, Vergali de mi vida, Vergali de mi alma. ¿Sabes lo que te queremos, lo que miramos la música? La última vez que te vi fue en Reunión Cumbre.
Ah, sí.
En el Coliseo.
Claro.
Con Navarro, con el Negro Rada, con Salinas, con uno de los Fattoruso hijo.
Sí, Federico Fattoruso.
Qué noche linda. ¿Te gustó? ¿Te acordás
de
esa noche?
Sí, cómo no me voy a acordar, claro que sí.
Qué linda junta.
Viajamos a Rosario. Alex Acuña, el gran baterista.
Alex Acuña, que dio clase, dio acá, dio.
Sí, sí, Alex es un tipo legendario porque tocó en el Weather Report con Jaco Pastorius, Bueno, bueno,
fue reconocido en Estados Unidos.
Sí. Pero claro que sí, muchísimo, muchísimo. Y este, y fuimos en el micro. Y Rada no paró.
Animó la reunión.
No paró. Y a Alex se le caían las lágrimas, no podía, no podía respirar, le decía por favor que no. Le puso otro nombre, lo llamaba Esteban.
Esteban. Esteban,
che, Esteban le decía. Entonces el otro se mataba de risa. Entonces este decía, este tipo, decía, vino con un halo de fama, qué sé yo, qué sé cuánto, pero yo lo escuchaba en el ensayo y dije, este es el tipo. Yo pensé, ¿y se habrá olvidado? Se habrá olvidado de tocar bien, decía.
Era peruano, Alex.
Peruano, claro, peruano. Claro. Sí.
Este, bueno, vos vas a tener la responsabilidad de presentar.
Sí.
Yo sí tengo esa responsabilidad.
No, sí, pero no
me
es
voy
una...
a mi casa.
No, yo no. Yo aprendo de vos eso, no es una responsabilidad. Lo voy a disfrutar, Voy a estar ahí para presentar algo, pero me voy a sentar a escucharlo. Iría aunque no lo presentara.
Pero es una lección maravillosa que sea él, ¿eh? Maravillosa.
Claro, es lo mismo que... Él dirige la orquesta, la
Nacional
emisora de rock.
Nacional Rock.
Acá. Y yo les decía a los muchachos, la vez pasada, ellos sabían que era amigo mío. Entonces cuando el día que él vino la primera vez, directora y subdirector vinieron acá. Y le digo, no podían haber elegido mejor. No podés elegir mejor. Esto no quiere desmerecer a nadie, ¿no? Pero que se la sabe todas, más 14, no, este sinvergüenza.
Exagerado.
Se la sabe todas.
Sí, totalmente. Sí, uno se va a sentir en familia, ¿me entendés? Es muy importante.
Sí,
eso.
Sí. Es más, estuve con Astarita el otro día ahí en la Plaza de Belgrano, tomando un café con leche. Y Néstor empezó, le dije a mi mujer, en media hora vuelvo. Media hora, 40 minutos vuelvo, eran las 5 de la tarde. Y volví a las 10 y media.
Él es así.
¿Por qué no?
Conmigo ha hecho eso también.
Sí. Ya, bueno, hasta ahorita no debe tener tiempo, Y nada, nos quedamos, me empezó a contar. Y viste, ibas conociendo gente.
¿Estás feliz? Perdón.
No.
¿Estás feliz con tu vida, Vergali? Me parece que sí, porque... ¿Viste la placidez que tiene? Gustavo Vergali tiene la placidez de disfrutar de la vida, yo creo que es a través de la música.
Y he hecho lo que quise toda mi vida. Ya te digo, cuando a los 9 años escuché a Armstrong, dije, este es mi instrumento y esta es mi música para el resto de mi vida. Y vivo de eso. A mí me pagan por hacer algo que a mí me gusta y que me apasiona.
Además, ¿quién tiene la fortuna de encontrarse a Sábato en el subterráneo y que te diga cómo es tu camino?
Y que te diga, que te explique la vida.
Eso claro. No es para cualquiera.
No. Y justamente el día posterior a lo que lo había escuchado, me había quedado tan impresionado. Eso es una cosa... Bueno, después continúa la anécdota con Sábato.
¿Te contaste de nuevo?
No, el asunto es así. Yo viví en Suecia, en Estocolmo, ¿no? Entonces yo hice un disco con mi hijo que se llama Tango in Jazz. O sea, los temas de tango tocados como jazz. La casita de mis viejos, Malena, qué sé yo, lo que te imagines, nada. El último café, divino, la verdad que la pasamos fenómeno grabando eso. Y entonces yo digo, esto se lo tengo que dar a Sábato. Se lo tengo que entregarlo. Y explicarle que él es responsable de todo esto en mi vida, ¿no? Entonces vengo acá en uno de esos viajes, traigo el disco. Entonces me dieron el número de teléfono de Santos Lugares. Entonces llamo, ¿no? Y entonces atiende un contestador, una voz de un muchacho joven. Si es la casa de Ernesto Sábato, no está en este momento, deje su mensaje. Digo, bueno, mire, yo quisiera hablar con Ernesto Sábato, yo vengo de Estocolmo, de Suecia. ¡Prac! Se levanta el teléfono. Y dice, acá Sábato. Ah, le digo, macanudo, qué bien. Mire, quería hablar con usted. Yo vengo de Estocolmo, soy músico. Dice, mire, me va a tener que disculpar porque estoy despidiendo a una gente. ¿Me puede llamar dentro de 10 minutos? Sí, le digo, cómo no. Lo llamé dentro de 10 minutos, contestador, dejo mensaje. 15 minutos más, contestador, dejo mensaje. No me atendió nunca más.
Ah, era así.
El asunto fue así. Cuando él escuchó Estocolmo, yo creo que pensó en el premio Nobel.
Y por eso levantó el tubo, ¿viste?
¡Qué deducción extraordinaria! ¡Es único!
Es único.
Hemos recibido... No hay manera de agradecerte el que hayas venido. Has prestigiado este modesto programa en esta gran radio.
Por favor, es un orgullo haber venido a tu programa, estar con todos acá y tener tu audiencia que está escuchando. Es un honor.
Te lo agradezco.
Y estar
mucho
con Bobby acá también.
Un músico argentino de fama internacional y de repercusión internacional. ¿No, Bobby?
Así es, un maestro. Bueno. Una carrera a seguir también, ¿no?
Presenta bien. Bueno, los venía, 90 años de Miles Davis.
Ahora venía a pedirte unos consejos por la presentación.
No vayas a tartamudear. Dormí bien la noche anterior.
Sí.
Si querés, pasá por casa y yo te doy data.
Unos masajes.
Sí, sí, sí.
O unos masajes.
Sí, sí.
Bueno, no te vas a equivocar. No te pongas nervioso.
No,
bueno,
no lo va a hacer. No.
A pesar contrario de esto que alcanzás, sé siempre humilde, Bobby Flores. Gustavo Vergali, este aplauso es para vos.
Gracias, gracias.
Qué lindo que hayas venido, Gustavo.
Gracias, Héctor. Muy amable, muchas gracias. Gracias a Bobby también, que va a estar con... Vamos a trabajar juntos.